Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén.
Capítulo 23. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte la nación, y que veda dar tributo a César diciendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes: Ninguna culpa hay en este hombre. Mas ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilato. Y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Entonces Pilato, convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltaré, pues, castigado. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: Quita a este y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y hablóles otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Y él les dijo la tercera vez: Pues qué mal ha hecho este. Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: A otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se obscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y he aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de la Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitado, lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Y era día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento.
Comentario de Matthew Henry Lucas capítulo 23, versos 1 a 5. Pilato comprende bien la diferencia entre las fuerzas armadas y los seguidores de nuestro Señor. Pero en vez de ser suavizada por la declaración de Pilatos de su inocencia, y teniendo en cuenta si ellos no traían la culpa de sangre inocente sobre sí mismos, los judíos fueron los más enojados. El Señor trae sus diseños a un final glorioso, incluso por medio de aquellos que siguen los dispositivos de sus propios corazones. Así, todas las partes se unieron, con el fin de demostrar la inocencia de Jesús, que era la propiciación por nuestros pecados, versos 6 a 12. Herodes había oído muchas cosas de Jesús en Galilea, y por curiosidad anhelado verlo. El mendigo más pobre que pidió un milagro para el alivio de su necesidad, nunca se le negó, pero este orgulloso príncipe, quien pidió un milagro solo para satisfacer su curiosidad, se negó. Él podría haber visto a Cristo y sus maravillas en Galilea. Y no sería, por lo tanto, se dice con razón, ahora iba a verlos, y de desempeñar. Herodes envió a Cristo de nuevo a Pilato. Las amistades de hombres malvados a menudo se forman por la unión en la maldad. Están de acuerdo en algo, excepto en enemistad con Dios y el desprecio de Cristo. Versos 13 a 25. El temor del hombre pondrá a muchos en esta trampa, que van a hacer una cosa injusta, contra su conciencia, en lugar de meterse en problemas. Pilato declara inocente a Jesús y tiene una mente para ponerlo en libertad. Sin embargo, para complacer a la gente, él lo castigaría como un malhechor. Si puede encontrar falta en él, ¿por qué castigarlo? Pilato cedió al fin, él no tuvo el valor de ir en contra de una corriente tan fuerte. Él entregó a Jesús a la voluntad, para que fuese crucificado, versos 26 a 31. Tenemos aquí el bendito Jesús, el Cordero de Dios, llevado como un cordero a la masacre, al sacrificio. Aunque muchos vituperados y le injuriaron, sin embargo, alguno se compadeció de él. Pero la muerte de Cristo fue su victoria y el triunfo sobre sus enemigos, era nuestra liberación, la compra de la vida eterna para nosotros. Por lo tanto, no lloramos por él, pero lloremos por nuestros propios pecados y los pecados de nuestros hijos, lo que provocó su muerte, y llorar por temor a las miserias que nos hará volver sobre nosotros mismos, si ligera su amor y rechazar su gracia. Si Dios lo entregó a los sufrimientos de este tipo, porque fue hecho un sacrificio por el pecado. ¿Qué hará con los pecadores mismos, que se hacen de un árbol seco, una generación corrupta y perversa, y bueno para nada. Los amargos sufrimientos de nuestro Señor Jesús nos debe hacer de pie en el temor de la justicia de Dios. Los mejores santos, en comparación con Cristo, son árboles secos. Si sufre, ¿por qué no pueden ellos esperar sufrir? ¿Y qué, entonces, la condenación de los pecadores ser? Incluso los sufrimientos de Cristo predican el terror para los transgresores obstinados. Versos 32 a 43. Tan pronto como Cristo fue fijado a la cruz, oró por los que lo crucificaron. La gran cosa que Él murió para comprar y adquirir, para nosotros, es el perdón de los pecados. Esto reza por. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. En ella se muestra los diferentes efectos que la cruz de Cristo tendrían sobre los hijos de los hombres en la predicación del Evangelio. Un malhechor se endureció hasta el último. No hay problemas de ellos mismos cambiarán el corazón malo. El otro fue suavizado en el último, que fue secuestrado como una marca en medio del incendio, e hizo un monumento de la misericordia divina. Esto le da a ningún estímulo para cualquier postergar el arrepentimiento a sus lechos de muerte, o la esperanza de que luego hallarán misericordia. Es cierto que el verdadero arrepentimiento nunca es demasiado tarde, pero es tan cierto que el arrepentimiento es tardío rara vez es cierto. Nadie puede estar seguro de que tendrá tiempo para arrepentirse de la muerte. Sino que cada uno puede estar seguro de que no puede tener las ventajas de este ladrón tenía. Veremos el caso de ser singular, si observamos los efectos poco comunes de la gracia de Dios sobre este hombre. Él reprobó el otro para la barandilla en Cristo. Era dueño de que él se merecía lo que le hicieron a él. Él cree que Jesús ha sufrido injustamente. Observe su fe en esta oración. Cristo estaba en la profundidad de la desgracia, el sufrimiento como un engañador y no entregado por su Padre. Hizo esta profesión antes se exhibían las maravillas que puso el honor en los sufrimientos de Cristo, y sorprendió al centurión. Él creía en una vida futura y deseaba ser feliz en esa vida, no como el otro ladrón, que será solo salvado de la cruz. Observe su humildad en esta oración. Toda su petición es, Señor, acuérdate de mí, bastante refiriéndose a Jesús de qué manera para recordarlo. Así fue humillado en el arrepentimiento verdadero, y él dio a luz todos los frutos de arrepentimiento de sus circunstancias lo admitirían. Cristo en la cruz es misericordioso como el de Cristo en el trono. A pesar de que estaba en la mayor lucha y agonía, sin embargo, él tuvo piedad de un pobre penitente. Por este acto de gracia hemos de entender que Jesucristo murió para abrir el reino de los cielos a todos los creyentes obedientes penitentes. Se trata de una única instancia en las Escrituras, nos debe enseñar a desesperar de nadie, y que nadie debe desesperar de sí mismos, pero para que no se debe abusar, se contrasta con el horrible estado del otro ladrón. Que murió endurecido en la incredulidad, aunque un Salvador crucificado estaba tan cerca de él. Asegúrese de que, en general, los hombres mueren como viven, versos 44 a 49. Tenemos aquí la muerte de Cristo magnificado por las maravillas que la acompañaban, y su muerte se explica por las palabras con las que exhaló su alma. Él estaba dispuesto a ofrecerse a sí mismo. Tratemos de glorificar a Dios por el verdadero arrepentimiento y conversión, por protestar contra los que crucifican al Salvador. Por una vida sobria, justa y piadosamente, y mediante el empleo de nuestros talentos al servicio de aquel que murió por nosotros y resucitó. Versos 50 a 56. Muchos, aunque no hacen ningún concierto en profesión externa, sin embargo, al igual que José de Arimatea, será mucho más dispuestos a hacer el servicio real, cuando hay ocasión, que otros que hacen un mayor ruido. Cristo fue sepultado en la prisa, porque para rayar el sábado. Weeping no debe ser obstáculo para la siembra. A pesar de que estaban en lágrimas por la muerte de su Señor, sin embargo, deben prepararse para santificar el día de reposo. Cuando el sábado se basa en, debe haber preparación. Nuestros asuntos mundanos deberán estar ordenados, para que no impedirnos nuestro trabajo de reposo, y nuestros santos afectos por lo conmovieron, para que puedan llevar a nosotros en él. En cualquier negocio que nos involucramos, o la manera en nuestros corazones pueden verse afectados, nunca debemos olvidar para prepararse para. Y para mantener santo, el día de descanso sagrado, que es el día del Señor.
Gracias por escuchar y si te gustó esto, Suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesus Answers Prayer.